Francisco Sánchez, ¿cómo le va? Bienvenido a Radio Nacional. Lo que es Marcelo Pascucio le habla.
Hola Marcelo, buen día. ¿Cómo anda? ¿Bien?
Francisco, usted visitó la cárcel el sábado.
Sí, el sábado, sí, exactamente.
¿A qué respondía su visita al penal?
Miren, como todos estos días hemos escuchado, hemos visto noticias, hemos leído muchísimo sobre la situación de los penales federales, sobre todo el de Devoto, en virtud del motín que sucedió allí durante la semana, donde muchos de los privados de libertad hicieron el reclamo de salir en libertad, de obtener esa libertad, al menos domiciliaria, con motivo de la cuarentena por el COVID-19. Y bueno, en virtud de eso se llegaron a los oídos de todos distintas versiones sobre el estado de las cárceles, la superpoblación, y por supuesto, como tenemos aquí un complejo penitenciario, y como diputado nacional me parecía importante concurrir al mismo para conocer el estado de situación, claro, no solamente de los internos, sino también el estado general de la cárcel, por supuesto. Claro. Esa fue mi motivación. Estuve el sábado a la mañana durante 3 horas conversando directamente con el director del complejo. Nos mostró absolutamente todas las instalaciones y tuvo una actitud muy abierta. Nosotros habíamos hecho la petición el día viernes. Por supuesto, esas son autorizaciones que se dan a nivel nacional. Nos dieron la autorización, claro, automáticamente, y nosotros concurrimos el sábado. Y como decía, tuvimos un tiempo bastante prolongado donde pudimos ver que las condiciones del penal son óptimas, realmente óptimas. Uh-huh. Tiene muy buenas condiciones de mantenimiento, de limpieza, y los espacios realmente son óptimos en relación, por supuesto, de lo que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de un complejo donde se encuentran detenidas personas privadas de su libertad por delitos de distinta índole. Sé que hay mucha gente que considera, que cree, que solamente están alojadas allí personas que han sido acusadas y encontradas culpables de delitos
de violación sexual,
¿no? Pero claro, en realidad hay son en total 4 unidades, 4 pabellones, en los cuales solamente uno de ellos está destinado exclusivamente para personas con este tipo de delitos. Después el resto son, uno de los pabellones está cerrado, después hay otro de los pabellones que es de máxima seguridad, que es donde ocurrió el hecho que usted mencionaba al principio, y que tuvo el trágico final el día de ayer, y finalmente hay un pabellón de mínima seguridad. A eso hay que sumarle también un área donde están, es un sector de presalida, donde están las condiciones más laxas, si se quiere, de alguna manera.
Claro. Usted no advirtió una situación de tensión o algo parecido, ¿no?, el sábado.
Mire, Marcelo, es una cárcel. En una cárcel no hay situaciones de normalidad como la vida que lleva uno habitualmente, ¿no? Uno no está acostumbrado a ese nivel de relacionamiento. Por supuesto que el hecho de que estén las personas encerradas y en determinadas condiciones privadas de la libertad, que es lo antinatural para cualquier persona, eso lleva a que en cualquier condición de esa naturaleza hayan situaciones de desborde como puede haber cotidianamente, ¿no? Este tipo de hechos, si bien no siempre terminan con la muerte de un interno, son habituales. Estamos hablando de gente adulta, muchos de ellos han cometido actos tremendamente violentos, en algunos casos de manera recurrente o repetida. Y eso, por supuesto, esas condiciones propias de las personas que tienen que justamente ingresar a un servicio penitenciario o a un sistema penal es justamente para buscar modificar ese tipo de actitudes. Claro. En algunos casos se logra y en algunos muchísimos casos, lamentablemente, no se logra. No se logra la reinserción de acuerdo a cómo está establecido en nuestra ley 24.660, creo que es la del sistema penal. Entonces, no es una cosa fuera de lo normal encontrarnos con situaciones de este tipo, ¿no? Lamentablemente.
Sánchez, Nicolás Rosinski lo saluda. ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo va? ¿Bien?
Muy bien, por suerte. Se habla mucho de cuál es la situación entre los reclusos, entre los privados de la libertad. No suele hablarse mucho de cuál es el clima que se vive entre los agentes penitenciarios, que también son, aunque vuelven cada día a su casa, parte de la población, digamos, que conviven con los presos. Y se cuenta que puede haber también preocupación en esos sectores con respecto a la posibilidad de que las cárceles se transformen en focos de contagio. ¿Tuvo la oportunidad de hablar con ellos o de hablar sobre este tema con las autoridades del centro penitenciario?
Sí, sí, por supuesto. Bueno, primero, que una tranquilidad importante, que es que ellos vienen tomando medidas de prevención antes de que se decrete, por ejemplo, el uso del tapabocas obligatorio en la provincia. Ellos ya tenían uso obligatorio de tapabocas. También hicieron todas las compras de insumos necesarios en tiempo y forma, tienen todas las medidas de prevención como corresponde, están acotadas las visitas, instalaron un sistema de videoconferencia para que los internos se comuniquen con sus familiares por esa vía, tienen un sistema también de recepción de encomiendas, de regalos, de envíos de familiares hacia los internos, también muy controlado, muy vigilado. Y también el nivel de conciencia de toda la población, no solamente del personal, sino de los propios internos, sobre el cuidado, la prevención, porque esto, por supuesto, es información que le llega a todo el mundo. De hecho, hasta la anécdota de que había una persona que quería salir tenía el privilegio de salir, pero le impedían sus propios compañeros regresar en las mismas condiciones y tuvo que aislarse en un sector, porque, reitero, sus propios compañeros pidieron que no reingrese a los sectores comunes. Es decir, hay una situación de altísima conciencia, como entiendo que tiene la enorme mayoría de la población en Neuquén y en todo el país, ¿no? De prevención del cuidado ante una enfermedad como esta, ¿no?
Usted se ha hecho eco, como algún sector de la sociedad, de la preocupación que genera la supuesta liberación de violadores y asesinos, cosa que entendemos no ha sucedido, o había habido un caso de octubre. ¿Por qué le preocupa esta situación? ¿Por los trascendidos? ¿Desconfía de algunos jueces? ¿Cuál es su visión al respecto?
No, sí, primero desconfío mucho de quienes hoy están a cargo de las oficinas de derechos humanos de la nación, ¿no? Ya sus manifestaciones públicas y la forma de proceder, específicamente buscando la liberación, por ejemplo, de un detenido como Vudú y de otras personas que son próximas a su sector político, eso por supuesto me preocupa, pero después me preocupa que se libere a personas que todavía no están en condiciones de reinsertarse a la sociedad de acuerdo a lo que está establecido en nuestro código de privación de la libertad, ¿no? Y yo creo que y que si tenemos leyes que están orientadas a que las personas cumplan con determinados procesos antes de ser liberados, bueno, esos procesos se tienen que cumplir y no tiene que haber una interrupción motivo de una enfermedad como esta, ni por ningún otro motivo, entiendo yo. Por supuesto, eso está en manos de la justicia. Cada juez se supone que entiende lo que tiene que hacer. Eso confiamos todos en que así sea y esperamos todos que así sea. Pero la verdad que muchas veces no ocurre. De hecho, se ha liberado a algunos detenidos sin tomar en cuenta los derechos de las víctimas, que a veces es lo que menos se cuenta, ¿no? Nosotros vemos el costo que tiene ingresando a este penal, a este complejo penal, que es muy grande y que tiene la misma cantidad de dotación de personal que de internos. Eso es lo que se necesita para cubrir la necesidad de un penal, pero después los internos reciben todo tipo de... Primero que reciben la misma calidad de comida que recibe el personal del penal, después que tienen un servicio de salud realmente ejemplar, con, le diría, hasta mecánica dental, ¿no? Gratuito, por supuesto. Bueno, en realidad gratuito no, lo pagamos entre todos. Uh-huh. Tiene también sistema odontológico, kinesiológico, tiene hasta rayos X. Y el penal cuenta absolutamente con todos los servicios, con todas las condiciones para que las personas se reinserten, pero las víctimas y las familiares de las víctimas realmente son, por nuestro sistema jurídico, todavía son dejados de lado, a pesar de que hay una ley de víctima que fue aprobada hace un par de años. La uh-huh. verdad que esta situación que se dio estos días con la liberación de muchos presos, de esta cárcel, por ejemplo, se liberaron 40 presos en los últimos 40 días, no es que no hubo casos, sí hubo casos y fueron 40 casos, obviamente estaban a disposición de los distintos jueces federales, esta es una cárcel federal, con lo cual estaban a disposición no solamente del juez federal de aquí, que tiene asiento aquí en la provincia de Neuquén, sino de jueces federales de otras jurisdicciones que cuyos internos responden, digamos, a causas originadas en esos juzgados. Entonces, que no se haya considerado a las víctimas y a las familiares de las víctimas, a mí y a muchísima gente nos parece totalmente fuera de lugar.
Es bueno esto de aclarar que la ley, ¿no? No es una...
Sánchez,
claro, 40... Porque no es una decisión del Poder Ejecutivo, no es una decisión del Poder Ejecutivo, sino del Poder Judicial, en todo caso, al llegar a evaluar esas situaciones. Y respecto del papel de la Secretaría de Derechos Humanos, bueno, es el reclamo de un sector de gobierno. Recordemos que el Ministerio de las Mujeres también pidió que bajo ningún concepto se concedieran libertades o arrestos domiciliarios a femicidas, violadores y responsables, y es parte también del gobierno, ¿no?
Bueno, a eso me refiero. Mira, yo he sido
responsable. Ahí me quedó una duda, Sánchez. Sí,
una cosita, Nicolás, si me permitís. Yo he sido responsable de áreas de gobierno, en este caso municipal. Las personas que están bajo mi estructura respondían en todos los casos a lo que yo o lo que trabajábamos juntos. Nadie hacía las cosas por sí solo, porque hay una estructura jerárquica y hay una estructura de responsabilidades. Entonces, si alguien bajo mi responsabilidad está pidiendo la liberación de personas que tienen que estar presas, por supuesto que hay una responsabilidad mía, si yo estoy encima de esa jerarquía. Como así también, por el contrario, si hay alguien pidiendo lo contrario, también está hablando en nombre mío, porque hay un responsable primero, en todo caso, en cualquier poder ejecutivo, y en este caso el responsable es el presidente de la Nación. De él dependen todos los funcionarios, inclusive el secretario de Derechos Humanos, por supuesto.
Hablaba de 40 liberados en la cárcel de Cenillosa, 40 liberados contra una normalidad de cuánto, digo, cuánto... siempre hay movimiento en las cárceles, hay personas cuyos plazos de encierro vencen y distintas cuestiones. Usted dice 40 liberados, pero ¿cuántos de ellos habían cumplido 3/4 de su condena? ¿Hay información que nos pueda agregar al respecto? Porque es interesante.
No, esa es información en todo caso para consultar en los juzgados. Yo estoy dando la información que me dio el director del penal. 40 liberados en los últimos 40 días, en algunos casos... solamente por razones del COVID, ¿no? Por razones de la cuarentena del COVID, dispuesto por los jueces federales, no es que dispone el director penal,
claro,
¿no?
Obviamente.
Lo dispone la autoridad judicial, que es lo que corresponde en cada caso, ¿no? Reitero, la ley 24.660 es la que lo estipula así, de esa manera. Por supuesto, en todos los casos debería, de acuerdo a esa propia ley, debería hacer la consulta al director del complejo penal, para que el director del complejo penal informe cuál es la situación, no solamente del detenido, sino las condiciones de la detención, a fin de que se evalúe. Bueno, se verá si se hizo, y por supuesto ahí cuestión de evaluarlo, si se hizo en todos los casos las consultas a la autoridad del penal.
Bien. Por último, Sánchez, de mi parte hay un debate que se generó por el proyecto de impuesto a la riqueza. Ustedes presentaron uno alternativo, ¿verdad?
No, yo no presenté ningún alternativo. De hecho, no soy firmante de ninguno.
Ah, no, ustedes no.
No, no, yo personalmente no.
¿Y el bloque tampoco?
No sé decirle. Es posible que sí. Yo no soy firmante de ningún otro proyecto. No estoy dispuesto a acompañar ningún proyecto que implique nuevos impuestos.
Bien, muy claro. Empieza la sesión virtual en los próximos días.
Sí, está todo dispuesto. Nosotros fuimos junto con Luis Schleder y otros diputados, de los cuales también a la petición nuestra le pedimos a Chani Zapac, por ejemplo, de aquí de la provincia de Neuquén, que nos acompañe, y también nos acompañó una petición que le hicimos al presidente de la Cámara para que, de acuerdo a lo que está estipulado en el reglamento de la Cámara Baja, que se obligue a hacer una sesión en el corto plazo. Bueno, a esa petición, casi obligación, responde el presidente de la Cámara llamando una sesión que va a tener hoy mismo en la tarde-noche la reunión parlamentaria, que es la reunión previa a cualquier sesión, y ahí se va a fijar las características de esa sesión. Por lo que estuvimos viendo y por lo que nos informaron las autoridades de nuestro bloque, se va a desarrollar con una mezcla de sesión presencial con sesión remota. Muchos diputados podrán estar desde sus despachos o inclusive desde sus hogares presenciando la sesión. Nosotros, por supuesto, preferíamos una sesión presencial en un espacio abierto, mucho más grande que el Congreso, de forma de resguardar las distancias que son recomendadas en estas situaciones. Pero bueno, no, la verdad que no tuvo eco esa petición, pero de todas formas vamos a poder sesionar y esperemos que se mantengan las sesiones y no se interrumpan más allá de esta cuarentena, ¿no?
Gracias, Francisco Sánchez, por este ratito con Radio Nacional Neuquén.
No, gracias a ustedes. Les mando un abrazo. Hasta luego.